Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué significa para usted que el Club América sea local acá en Puebla?
Muy importante sobre todo porque la afición poblana es muy fiel, realmente me sorprendo que cuando llega el América siempre hay más alegría americanista que poblana. Claro, los poblanos siempre han sido muy respetuosos y aunque estamos en Puebla y somos del América, para nosotros siempre hay un valor estimativo para ambas cuadras y por algo Puebla le abre las puertas al América y ojalá América no olvide ese detalle, que las puertas están abiertas para ellos y que si en un momento quieren terminar la temporada aquí, sería excelente tener una final histórica.
Pues mira, al final de cuentas es una gran aceptación. Y qué bueno que luego a veces por gente que no podemos acudir a México, pues se pueda dar esta oportunidad, ¿no? Ahorita tenemos la gran oportunidad, yo soy del estado de Tlaxcala, y ahorita poder venir a apoyar al equipo, pues bueno, es bienvenido, ¿no? Al final de cuentas, y la gran expectación, pues sí, si te das cuenta, desde ayer estuvo así la taquilla desde que abrieron, ¿no? Y mucha gente de allá del estado, que familiares o que conozco, que al final de cuentas han venido a acudir para poder venir a ver al equipo, apoyar.
Qué interesantes reflexiones de estos aficionados poblanos, más allá de la clásica declaración un poco por encimita. Inteligentes los dos aficionados que reflexionan sobre la presencia del América en Puebla. Va a jugar el día de hoy, 11 de noviembre de 2024, el equipo del América, ahí en Puebla contra el Pachuca. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Yo creo que no sé si estén de acuerdo ustedes conmigo, pero hoy el América es el que tiene más afición en todo el país. Tal vez el más popular sigue siendo Guadalajara, el más querido, pero yo creo que más afición en el país, si cuantificáramos, Jorge, si se hiciera un buen censo, probablemente el América ya les gane.
Pues yo soy de los que opina que tiene... Un saludo, mi querido
igual
Beto,
Jorge.
Sí,
Jorge.
Y la Huerta que tiene...
Sé que no estabas de acuerdo conmigo, pero...
Casi la misma cantidad de aficionados que el América, ajá, pero más uno.
O sea, Chivas, los mismos más
Chivas
uno.
Más uno, sí. Uh-huh. ¿Sí? un saludo para todos. Muy interesante lo que dice la gente de Puebla y de Tlaxcala.
Y de Tlaxcala.
Porque también, pues por ahí le agradece la afición tlaxcalteca que el América vaya a jugar ahí porque pueden ir al estadio.
Exacto, que hay personas, exacto, que se les dificulta, a las que se les dificulta venir a la Ciudad de México y tienen al América hoy. Incluso el primer aficionado dice: pues si quieren aquí seguirse hasta el final del torneo, serán bienvenidos, dice ese aficionado allá en Puebla. El Guadalajara derrota a Santos, Universidad a Querétaro. Vamos a hablar también del Atlas Cruz Azul, de la goleada del Barcelona el día de hoy. Tendremos a Marcelino Fernández en vivo desde el Estadio Azul para saber, Héctor, qué va a pasar con el inmueble de la Ciudad de los Deportes.
Sí, vamos, se va a resolver seguramente entre hoy y mañana, Beto, porque el alcalde, yo me enteré que el alcalde le ofreció a los directivos de Cruz Azul que lo resuelve antes del sábado para que pueda jugar el equipo su partido de fin de semana, aunque porque hay un evento ahí también en la Plaza de Toros, no sería en el mismo día, el sábado, en la noche, sino sería el domingo en la noche. Para lo cual la Liga y el Tigres tienen que estar de acuerdo también. Uh-huh. Que es lo que sería, porque Víctor Velázquez no quiere jugar en CU. Cruz Azul no quiere jugar en CU, como local.
¿Por qué?
No sé. Yo diría que pues en la Azteca tal vez con el América no, pero acá ¿por qué? Pero no quiere.
Fíjate.
Le ofrecen ir a Querétaro, el gobernador ya les habló, y les habló el gobernador también de Puebla para invitarlos ahí, entonces. Pero va a ser en el Estadio Azul el domingo por la noche, parece.
Correcto, y en los resultados de la Champions, el equipo del Shakhtar vence a Young Boys 2-1, Salzburgo 3-1 al Feyenoord, el Stade Brestois al Sparta Praga 2-1, Inter al Arsenal 1-0, el Barcelona le terminó metiendo 5-2 al Estrella Roja. Atalanta 2-0 al Stuttgart. Atlético de Madrid 2-1 al Paris Saint-Germain. El Brujas 1-0 al Aston Villa en resultados de la Champions del día de hoy. Regresaremos con más de la Champions en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El Barcelona ganó como visitante 5-2 al Estrella Roja. Íñigo Martínez, 2 de Lewandowski, Rafinha y Fermín marcan al 13, 45, 53, 55 y 76. Silas y Milson marcan los goles de la Estrella Roja. 5-2 gana el Barcelona como visitante. Y vamos contigo, Barak Feber, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Buenas tardes. Pues otra exhibición del Barça. La verdad es que es un equipo que sigue siendo muy ambicioso. Encuentre al equipo al que encuentre enfrente, en la cancha que sea, en la competición que sea. Hansi Flick ha logrado instalar una ambición que no se veía hace mucho en este Barça, y los resultados ahí están. El Estrella Roja compitió bien en la primera parte, pero fue un show de Rafinha otra vez en el primer tiempo, sobre todo dos asistencias, y luego de Jules Koundé por la derecha. Es el que origina los goles 3, 4 y 5 del Barça, que acaba ganándole 5-2 al Cervena Zvezda, al Estrella Roja de Belgrado. Y bueno, otra actuación convincente, la verdad, más allá de que el Estrella Roja por algo metió dos goles también, ¿no? Es decir, es un equipo que no se echó para atrás, que trató de ser lo más valiente que pudo en contra del Barça. El Barça con algunas desatenciones defensivas que tendrá que seguir trabajando, pero vamos, una continuidad de lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Una actuación que reivindica una vez más a este Barcelona que no se relaja y que sigue sumando, ¿no? No solamente puntos que eran necesarios en esta Champions League, donde sabemos que ya había perdido los puntos en contra del Mónaco y había sembrado algunas dudas, y sigue adelante. Una jornada de muchas sorpresas, donde el Barcelona se manifiesta, creo yo, como el mejor equipo de Europa. El único que podría ahora mismo debatirlo sería el Liverpool, ¿no? Entre Liverpool y el Barcelona ahora mismo, Beto, son los mejores equipos, y ya veremos, que esto apenas es noviembre.
Gracias, Barak, por tus aportaciones del día de hoy.
Sí, la verdad es que muy bien el Barcelona. Yo coincido con él, puede ser el mejor equipo de Europa y por ende del mundo en este momento. Solo que sí, el Estrella Roja es el penúltimo lugar de la Champions. Le han metido 16 goles en 4 partidos y es el lugar 35 de la Champions, ¿no? Considerando eso, de todas maneras, el Barcelona sí lo considero también, como dice Barak, ¿no? El mejor del mundo en este momento, porque dejó ir los puntos en su primer partido. Es el lugar 6 de la tabla, Beto, el mismo que encabeza el Liverpool, que es el otro que nos mencionaba Barak, que tiene 12 unidades. ¿Me despacho los puntos de los primeros? Bueno, Liverpool tiene 12, luego el Sporting Lisboa de Amorim, todavía lo fue, sí, con 10 unidades. Mónaco con 10.
Sorpresa lo del Mónaco.
Sorpresa del otro francés, Stade de Brest, que está con 10 puntos también, en cuarto lugar. Luego viene el Inter con 10, Barcelona, Dortmund, Aston Villa con 9.
Pues ya Barcelona ya se metió entre los primeros 8.
Exactamente.
No estaba, ya se metió. Uh-huh. También el Aston Villa de estar primero lo bajaron al octavo. El Aston Villa estaba en primero junto con el Liverpool. Y aquí lo importante que decías ahorita, los números del último lugar, el primer lugar, 10 goles a favor, 1 en contra, el Liverpool. Uh-huh. Y el Liverpool también es líder de la Liga Premier también.
También.
Entonces imagínate esto, cuando se decía que con la salida de Jürgen Klopp iba a pasar una crisis y todo, nada, ¿eh?
Sí.
El Liverpool, todo está tranquilo.
Y Flick va mejor que Xavi, a pesar de que el único cambio es el de...
El de Dani Olmo.
La exactamente, única incorporación, y Gundogan que llegó...
No, Gundogan se fue.
Perdón, que se fue, y Dani Olmo, que es el otro jugador que cambia la plantilla.
Sí, Gundogan se fue y llegó Dani Olmo.
Exacto.
De Leipzig.
Y fíjate cómo sin moverle mayormente
nada,
a la plantilla...
Un solo jugador.
Sí, a y diferencia del Real Madrid...
Con canteranos jugó el fin de semana, 8 canteranos, solo 2 extranjeros, Rafinha y Lewandowski.
Sí.
El equipo con una sangre joven importante, Beto, y también con futbolistas como Lamine Yamal, que está creciendo y creciendo y creciendo. No solo creció 10 centímetros ahora en este verano para acá, creció 10 centímetros.
Tiene 17 años, ¿no?
Tiene 17, acaba de cumplir 17.
En pleno crecimiento,
En la Eurocopa cumplió los 17.
Entonces todavía está en etapa de crecimiento.
No.
Así es. No nada más futbolísticos.
Así es. 10 centímetros
creció. Es increíble.
Y además futbolistas como... como este Casado, que es un volante de contención espectacular también, Casado, ¿no? Cubarsí, ya no digamos, que ya está consolidado como defensa central titular. Bueno, es que todo el equipo, Pedri volvió en un gran nivel. Está también Fermín López, que hoy metió el quinto gol. Entonces, el Barcelona tiene una sangre joven impresionante,
¿verdad? Claro, y con una plantilla, me imagino, en este momento mucho más económica que la del Real Madrid.
Sí, debe ser.
Y haciendo más con menos el equipo del Barcelona.
Sí, para que vea que sí había trabajo de cantera, sí, claro. Nada más habría que encauzarlo, soltarlo.
Sí.
Para los aficionados, otros equipos, el Manchester City en este momento es lugar 10 de la Champions, wow, con 7 puntos. Y los más aficionados que hay en México, el Real Madrid es lugar 18 wow, de la Champions en este instante con 6 unidades.
¿Y qué me dicen de Peña en la portería? Que también ha sido...
Peña también canterano.
Un canterano que ha hecho olvidar la figura de uno de los grandes porteros del mundo como Ter Stegen.
Y olvidar la figura de Ter Stegen se le ronca.
Fíjate, sí, en el partido pasado del Barcelona en la Liga contra el Español de Barcelona, en el Clásico, que gana el Barcelona tranquilamente, jugó Iñaki, jugó Héctor Fort, el lateral derecho o izquierdo, uh-huh, otro canterano, jugó Cubarsí, Íñigo Martínez, que es el único, digamos, que viene de la Real Sociedad, uh-huh, y luego estuvo también Valdé, que es Alejandro Valdé, lateral izquierdo,
sí,
luego Casado, Pedri, fíjate nomás, Dani Olmo, que Dani Olmo, aunque se fue, es canterano de la Masía también. Dani Olmo estaba jugando en ¿dónde estaba jugando? En Leipzig también, uh-huh, tal vez. Y jugó antes también en Croacia, creo que jugaba también, de Zagreb, en el, sí, Dinamo Zagreb, ahí debutó en primera división, luego lo tomó el Leipzig, pero habiendo sido canterano de la Masía, y luego también pues Lamine Yamal, Fernández, claro, en la banca, y sí, solo dos extranjeros jugaron, Lewandowski y Rafinha.
Exactamente.
Y ahora Koundé, que también Koundé sí es titular, digamos.
Extraordinario.
No, es un equipo espectacular. Además juega muy bien, Beto.
Además juega muy bien.
El día del 4-0 el Barcelona le dio un baile al Madrid, ¿no?
Sí, desde luego, como visitante en la cancha.
Ahorita está 9 puntos en la
Real
Liga,
Madrid.
De distancia del Madrid, 9 puntos. Claro, Madrid tiene el partido pendiente con Valencia, pero bueno, yo creo que el Madrid está dejando unas sensaciones malas y el Barcelona todo lo contrario.
Sí.
Está dejando sensaciones muy bonitas.
Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar del América. César Caballero está en Puebla, donde juega el América el día de hoy. César, mucho gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos también. Faltan menos de 3 horas para que el América se presente como local en el Estadio Cuauhtémoc. Poco a poco la gente ya comienza a acercarse a este recinto donde hoy el América fungirá como local de manera administrativa. Hace apenas unos 30 minutos aproximadamente cerraron ya las taquillas del estadio, se ha terminado todo el boletaje que salió para la venta en general. Se espera una muy buena entrada esta noche para ver el duelo entre Águilas y Tuzos, un encuentro muy importante en las aspiraciones del América de cara a lo que es conseguir un boleto directo a la liguilla. Hasta el momento todavía no podríamos asegurar el lleno porque hay un boletaje que también está reservado para los abonados. Entonces, los abonados que decidan hacer el viaje o que transfieran sus boletos a algún conocido que sí vaya a venir al Estadio Cuauhtémoc, tiene la oportunidad de venir a adquirir estos tickets. Entonces, no se puede todavía asegurar el lleno, sin embargo, lo que sí está seguro es que será una entrada de las mejores en el torneo y seguramente la mejor del América como local en este presente apertura 2024. Así que ya no hay boletos en taquilla, esperamos una muy buena entrada esta noche aquí en el Cuauhtémoc.
Oye, César, el sondeo que hiciste, muy interesante. ¿Qué reflexiones bien pensadas de los aficionados poblanos y tlaxcaltecas que entrevistaste por ahí?
Sí, totalmente. La verdad es que hoy podríamos considerarlo, Beto, como una prueba piloto, como un casting, me voy a atrever a usar ese término, de esta sede de Puebla para en algún momento albergar más partidos de la América, tomando en cuenta que las Águilas no están a gusto en el Estadio Ciudad de los Deportes. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que sucedió con la clausura ha causado mucha molestia a la directiva porque al final el América está rentando el estadio, está pagando un servicio y es algo que los administrativos o los administradores del inmueble no les están dando. Entonces, el América tiene la idea muy clara del próximo torneo, visitar otras sedes, explorar otras sedes, y si hoy tiene una buena respuesta en esta cancha, no descartemos que el próximo torneo uno o dos partidos se puedan presentar aquí, o por qué no pensar, Beto, en un hipotético play-in o en una hipotética liguilla en este torneo. Hay que recordar que hasta el momento no se ha resuelto el tema del Estadio Ciudad de los Deportes y este inmueble no va a tener liguilla. Entonces, hoy Puebla está levantando la mano con una buena respuesta y los aficionados están ávidos de poder ser la segunda casa del América, una situación que al día de hoy ya no suena tan descabellada.
Oye, mi querido César, nos estás queriendo decir entonces, y te mando un abrazo, que igual y terminan plaseando al América.
Hola Pietra, ¿cómo estás, hermano? Pues sí, que queremos usar ese sinónimo o ese dicho popular, sí podría hacerlo. Y me parece que no es tan malo, querido Pietra, porque la verdad, al interior de la República, el América tiene muchísima afición. Estoy seguro que si es aquí en Puebla, si es en Querétaro, si es en Morelia, si es en Zacatepec, va a tener prácticamente llenos cada vez que salga a jugar al terreno de juego. Una situación que no puede gozar y que no puede vivir en el Estadio Ciudad de los Deportes. Entonces, aunque se oiga así un poco chusco, un poco cómico, el tener o llevar al América como si fuera un cantante en una gira de conciertos por el interior de la República, créeme que sería una gran idea, porque ahí sí prácticamente sería local en todas las plazas, tendría llenos en todas las plazas y, por supuesto, económicamente, esa es una derrama muy buena para el club, que eso también tiene su importancia.
Hasta más éxito que Luis Miguel.
Oye, una caravana americanista.
Oye, César, y sí sé, ya en el plano deportivo, de lo que el América tiene que hacer hoy en el campo, porque está obligadísimo a ganar el América, tenemos un solo minuto. ¿Tú crees que también hay el temor de que el Papachuca les dé otro susto?
No creo, Héctor. Mira, la verdad es que el Pachuca hoy no llega en su mejor versión.
Ganó
6-2
el partido pasado, César.
Sí, viene de tener una buena actuación en el torneo anterior, pero si revisamos los números de todo el torneo, no ha sido alguna constante.
No ha sido muy malo.
Equipos. Hoy prácticamente está eliminado de la liguilla. Entonces, hoy América sabe que más allá de la rivalidad que tienen, del poder cobrar revancha de muchas que le ha hecho el Pachuca, lo importante es sumar los puntos, porque
César,
la América,
perdona interrumpirte.
Entonces, eso es lo importante.
César, si te parece, volvemos contigo después del corte comercial.
Muy bien.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Héctor, con César Caballero en Puebla.
Hola, César. Oye, por segundo partido consecutivo, Diego Valdés está en la banca viendo jugar a sus compañeros. ¿Cómo está Diego Valdés? Debe estar medio encanijado, ¿no? Porque al día que lo sacaron, se enojó muchísimo. No le gusta salir. Ahora imagínate, ni siquiera empezar. ¿Cómo está este jugador que fue tan importante para el América y que últimamente ya no lo es?
Mira, conociendo a Diego, Héctor, debe de estar molesto desde el punto de vista de que es un tipo muy competitivo, un tipo que le gusta estar siempre en el terreno de juego. Tuvo que ver ese partido frente a Mazatlán desde el banco de los suplentes al comienzo. Vio cómo sus compañeros hicieron una gran actuación frente al cuadro mazatleco con ese 5-0, aunque cuando entró a la cancha, bueno, también
sí, dio pase,
hizo jugadas
quinto,
importantes, ¿no? y de alguna manera también abrió caminos. Hasta el día de ayer no había trabajado como titular de cara al partido de este día miércoles acá en Puebla. No descarto una posibilidad de que de último minuto pueda haber alguna modificación y que sí esté de arranque, pero al menos hasta el día de ayer no había trabajado como titular, y eso, por supuesto, es un duro golpe para él. Tendremos que esperar un rato más para poder confirmar al 100% la alineación del conjunto americanista, pero es una realidad que al menos hasta el día de ayer no había estado con los titulares.
Sí, bueno, rápidamente la alineación te iba a pedir, César Navas, rápidamente.
La que trabajó ayer como titular fue con Luis Malagón en la portería, con Kevin Álvarez, con Reyes, Vázquez y Borja, medio campo con Jonathan y Fidalgo, delante de ellos por los costados Brian y Sendejas, y la doble punta Henry Martín y Rodrigo Aguirre. Repito, esa alineación probable, hay espacio todavía para alguna modificación, pero esos fueron los que trabajaron ayer durante el entrenamiento.
César, sabemos que te tienes que ir, pero una curiosidad, en un día como hoy, ¿cuántos reportes haces para ESPN?
Comenzamos desde mediodía, F1, Fútbol Picante 2, Equipo F3, Enfocados 4, Generación F5, Radio Fórmula 6, 2 de Sports Center de la tarde son 8 y otros 2 para la noche son 10. Son 10 y los que se necesiten todavía, que los hacemos con mucho gusto.
Pues sí, ¿no? Qué gran profesional.
Es un crack, César.
Es el precio de ser el mejor y de cubrir a un equipo tan grande.
Es un crack. Yo cuando sea reportero en la otra vida seré como César Caballero.
César Caballero. Gracias, César.
Un abrazo enorme. Que estén bien.
Felicidades, de veras.
Sí, muy bien. 10 reportes por lo menos.
No, por lo menos.
Por lo menos.
Se echa, no, y aparte, César. Aparte fresco, siempre te aporta un dato nuevo, siempre sí, investiga muy bien.
Sí.
Fíjate que
es muy articulado, muy ligado.
ESPN tiene dos reporterazos y una reporteraza. Tiene a
León Lecanda
y a Adri. César y Adri, que está espectacular, ¿no? Entonces, sí. Los viejos nos debemos sentir orgullosos de que hay una generación viene atrás muy talentosa.
Sí, cómo no.
Pero soy de lo mejor de este, de este país y de otros países.
Sí, qué buenos son. Qué enterados.
Muy buenos.
Sí. Qué buen manejo de sus fuentes. Qué curiosos.
Sobre todo porque nosotros ya la vivimos, ¿no? Ya vivimos de reporteros y no es fácil.
No es nada fácil.
Y ahí el periodista verdadero se hace reporteando. Reporteando, ahí es donde se hace el periodista.
Totalmente. Y no deja de serlo nunca. No deja uno de ser reportero. Vamos a ver qué pasa con el América, con esta buena alineación fuerte. El América ha venido de menos a más en el torneo. Y hoy, a pesar de que no juega en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, sino en Puebla, yo creo que le debe ganar al equipo del Pachuca, que tampoco podemos decir que vaya a ser muy fácil que digamos, pero creo que la lógica indica que el América terminaría por ganar el partido del día de hoy. Y vamos a ir al Estadio de la Ciudad de los Deportes porque, como ya decía César, sigue cerrado el estadio, sigue clausurado, lo mismo que la Plaza de Toros México, y todo parece indicar que Cruz Azul, Jorge, tampoco jugaría el fin de semana en la Ciudad de los Deportes.
Sí, a ver si se arreglan y juega el domingo, ¿no? Porque el sábado hay... ¿cuál es el evento que hay ahí en la Plaza de Toros México?
Uno de cuernos chuecos.
Sí, porque yo sabía al principio que igual se iba a presentar ahí mocedades, pero ya no supe al final. Pero lo que sí es cierto es que es un espectáculo que al parecer ya vendió todos los boletos, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces ese es un problema, ese sí tendrá que realizarse. Y entonces, como decía al principio Héctor Huerta, el Cruz Azul pues, igual y jugaría el domingo. Pero a ver qué dice Tigres, ¿no?
Sí, fíjate, el día 9, o sea, hoy es 6, ¿no?
Ajá.
7, 8, 9. El sábado, Cuernos Chuecos.
Pequeños Musical y Edwin Luna. Edwin Luna es de la Tracalosa de Monterrey.
Correcto. Luego hay corridas 17, 24 y 1 de diciembre en la México y luego el 12 de diciembre. Y el 7 hay otro concierto, The Goat Tour, de Grupo Marca Registrada. Son los eventos que vienen ahí por delante en la México y en el estadio. Ahora, lo que me llama la atención...
Mira, Beto, este documento es importante que te platique un poco de...
Claro, antes de ir con Marcelino, claro.
Es un documento que enviaron el 4 de noviembre, fue recibido el 4 de noviembre del 2024, recibido ahí en la alcaldía Benito Juárez.
El lunes.
El lunes pasado. Y lo manda el señor Gerardo Polo Cedillo, Austria, que es el apoderado legal de la empresa que administra, que se llama Inmobiliaria La Ribera, que es la que administra los dos estadios, el de fútbol y el de la Plaza de Toros.
Sí.
Entonces le indica él al alcalde que este aspecto habla pues de las causas por las que le suspendieron el estadio, los dos inmuebles quiero decir, y le indica que ellos ya cumplieron con todo esto porque dice, entre lo que presenta la inmobiliaria la Ribera SADCB, le presenta, bueno, dice que presenta sus datos ahí para comprobar que es un abogado que representa legalmente a la empresa. Y como segundo punto le dice que se tenga por reconocido y presentado el oficio número DUGIRPC, diagonal 3 par, bueno, en fin, tiene un número larguísimo, de fecha 27 de junio del 2024, en donde la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a través de la Subdirección de Prevención y Atención a Riesgos de la Alcaldía Benito Juárez, en esa fecha, Beto, de junio, tomó conocimiento del plan de contingencia para la instalación y quema de artificios pirotécnicos para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX.
O sea,
fue informado, ¿sí? Pero el oficio que le dieron lo entregó como parte de las pruebas que le pidieron para demostrar que sí tenían derecho a hacer el juego pirotécnico que hicieron. Dice, y a petición de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, como tercer punto, adscrita a la alcaldía, de manera adicional se realizará un ingreso personalizado del plan de contingencia específico para la instalación y quema de artificios pirotécnicos por cada evento deportivo que se lleva a cabo en el inmueble para su entera satisfacción y seguridad. Es decir, que en cada nuevo partido, nuevo evento que haya, les van a informar cómo se va a usar la pirotecnia, ¿no? Pero sí tenían autorización, Beto, y aquí está la firma de presentación y el sello de reserva.
Claro, nos muestra aquí Héctor en la cabina, el sello, la firma.
Ahí está todo.
Entonces, mira, ¿quién sabe ¿Qué otro factor?
El argumento del alcalde que él entró el 1 de octubre de este año, hay un cambio político en todas las alcaldías, pero eso no es justificación para desconocer lo que hicieron tus antecesores, ¿no? Tú no puedes desconocer lo que estaban haciendo las autoridades en que estaban actuando en ese momento como autoridades. Recibieron documentos, pues tú tienes que checar.
Chécalos, estudialos.
Claro. Sí. Y no llegar y tú solo poner los sellos y
todo. Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí. Marcelino, adelante allá en la Ciudad de los Deportes.
Saludos, Heriberto. Todo parece indicar que esta misma tarde, noche, podría queda resuelto todo este tema de la suspensión de actividades a la Plaza de Toros México y el Estadio de la Ciudad de los Deportes. En un rato más habrá una reunión entre el gobierno central de la Ciudad de México, estará el alcalde, la alcaldía de Benito Juárez, los representantes legales de la administración del estadio y el consejo vecinal de esta zona para llegar a una determinación. Y el último punto de acuerdo que faltaría por resolver sería el de la no realización de eventos simultáneos y la elección de por parte de la administradora de los dos inmuebles de la elección de uno de los dos eventos para permanecer el sábado y mover otros. Es probable que el partido entre Cruz Azul y Tigres se mueva para el domingo, que también presenta cierta situación porque por la tarde, a mediodía, por ahí de las 2 de la tarde, hay un evento más privado en la Plaza de Toros México por parte de Grupo Salinas. Es un evento que termina con un concierto, una rodada que termina en un concierto. Entonces, esto también podría por ahí entorpecer, pero se prevé que el partido pueda desarrollarse por la noche para que a final de cuentas se puedan realizar los eventos que se tienen contemplados para este fin de semana en los dos inmuebles. Cruz Azul está a la espera, está confiado en que finalmente se va a resolver y que podrán llevar a cabo el partido el fin de semana y a su vez están pues también preparando escenarios en caso de que no se pueda reabrir el Estadio de la Ciudad de los Deportes y tengan que moverse a otro lado. La prioridad es mantenerse aquí, pero en dado caso de que no se pudiera dar esta situación, buscarían en Puebla, que ya recibió al América esta noche, o el caso de Ciudad Universitaria, en donde hasta el momento todavía no se había hecho la gestión para solicitar se les permitiera jugar ahí el fin de semana.
De la redada a la rodada, ahí en la Ciudad de los Deportes. Ahora, si levantan la suspensión, de todas maneras, Marcelino, el problema va a continuar porque esa zona no tiene estacionamientos suficientes.
Correcto, sí, hay muchos puntos que se señalaron o que se intuyen estaban en todos los requerimientos, pero que al final pues no es tan fácil de resolver, ¿no? Está el caso de los estacionamientos, decían de los viene que pues no es propiamente responsabilidad de
estamos
de los
recién inmuebles. Llegado al alcalde, ¿eh? O sea, el estadio tiene cuántos años funcionando así. Está recién llegado, Marcelino. Sí. Dale.
Correcto. Sí, son muchas situaciones que fueron cambiando a lo largo de la semana, se fue cambiando el discurso, se inició la semana diciendo que no tenía relación a la realización de eventos de forma simultánea, sin embargo, ese es ahora el último punto que queda por resolver. Entonces, bueno, hubo, me parece también, fallas en la ejecución por parte de la alcaldía, que originalmente da los permisos, tiene el conocimiento de la realización de los dos eventos de forma simultánea, los permite y finalmente los termina clausurando.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Ahí en la calle de Indiana, cerca de la Nápoles, en la Ciudad de México. Volveremos enseguida. Huerta, Pietrasanta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De De regreso en esta tarde vamos a escuchar a Arturo Ortega, el técnico del Guadalajara, que derrotó en la comarca a Santos Laguna 2-0.
El aprendizaje que tuvimos el partido pasado, creo que hoy salimos diferente, salimos a correr, a luchar, a proponer, yo creo que la mayoría del tiempo, y si bien no depende ahora de nosotros, pero nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo el siguiente partido, que es San Luis, y tendremos que salir a ganar, y pase lo que pase, nosotros tenemos que estar preparados para lo que pase, entrar directo o no, nosotros tenemos que estar muy bien preparados, y qué mejor ganando el último partido. Entran jóvenes muy interesantes, un Yael Padilla, un Wilke, Armando González, mismo Pavel Pérez, que le dan esa frescura al equipo, y bueno, seguir insistiendo, seguir trabajando esa zona de finalización para tener un mejor cierre, ¿no?
Se escucha muy centrado Ortega, buen gol de Padilla, por cierto, aprovechando las carencias lamentables de Santos Laguna. Jorge, tu equipo ahí va cerrando mejor, quizá no tanto en funcionamiento como decías en la televisión, pero con resultados mejores.
Pues todavía con la posibilidad de meterse directo a la liguilla, ya está en el play-in. Ya no lo sacan del play-in, sí, pero cierra contra San Luis, ¿no? Es un poquito complicado, aunque San Luis de visita no le ha ido muy bien. Ya goleó en su última visita a un equipo flojo, pero goleó. Dentro de todo lo que yo rescato en esta temporada de Chivas, que yo la veía más perdida, después de lo del Piojo Alvarado y de lo de Gago, yo la veía más perdida. Yo creí que se iba a descarrilar por completo el Guadalajara. Entonces destaco un poquito lo que dice Ortega. Padilla, Tom Wilke, que no es básicamente desde la cantera del equipo, pero pues es muy joven, la Hormiga González, y los otros canteranos que sí utiliza el Guadalajara, entonces sí hay, talento hay.
Sí, qué maravilla. ¿Se podría decir que no, es decir, que está jugando mejor que con Gago el Guadalajara?
No, yo creo que con Gago era más competitivo el equipo, ¿no?
Totalmente.
El problema de los jugadores mexicanos, y en Chivas se nota mucho porque son puros mexicanos, el problema es que llega un extranjero, les habla diferente, Beto, y le creen más. Llega alguien de bajo perfil como Arturo Ortega y a lo mejor pues no le creen tanto. Y al principio dicen, estamos muy a gusto y todo, pues sí, porque es más permisivo. ¿Qué le pasó al Jimmy Lozano en la selección? Era más permisivo que Coca, ¿no? Entonces al principio encajas muy bien. Después ya, cuando vienen las responsabilidades mayores, ya no te alcanza. Y es lo que le está pasando, me parece, a Chivas. En puntos no es malo, lleva 10 puntos de los 15 que ha disputado. Solamente perdió contra Puebla y el empate con Pumas. Pero en realidad tiene 3 victorias de los 5 partidos que ha dirigido y el otro empate. Entonces, nomás ha perdido uno de los 5. No, los números no parecen malos, pero el funcionamiento sí deja muchas
Puebla,
dudas.
¿No? Que fue cuando se metió atrás Chepo de la Torre. Sí, y
no supieron cómo resolver el
encuentro. Exacto.
Pero sí creo que el Guadalajara, no sé, Jorge, cómo lo ves tú, pero me parece que el rendimiento y las sensaciones de confianza que te da hacia afuera no son tan buenas.
No, realmente no. Si sigue avanzando más allá del play-in, será por una inercia de ganar puntos, pero sin jugar bien. Honestamente, yo no le veo más futuro a Chivas que el play-in.
Sí, hasta ahí llega.
Me parece que sí. Como lo he visto hasta ahora.
Sí. Si se encuentra con Atlas, es posible que avance, pero luego tiene que jugar contra el perdedor del 7 y el 8, otro partido, y ahí quién sabe. Porque ahí le puede tocar América, le puede tocar Tijuana, le puede tocar otro equipo que tal vez sea más fuerte que lo que es el Atlas, ¿no? En este momento. Porque el Atlas ya difícilmente, el León tendría que ganar, o combinación de resultados, no, tendría que ganarle a Monterrey de visita, hacer 21 puntos, que el Atlas pierda los 2 contra Cruz Azul, que es muy probable, y contra Necaxa. Ahí contra Necaxa yo creo que el Atlas puede rescatar puntos, ¿no?
Podría ser, y entonces Chivas, si se mete por play-in de esa manera que dices, el segundo partido de ese play-in tendría que visitar.
Sí, visitar. Bueno,
es una desventaja.
En Guadalajara sí, primero podría jugar 9-10 de local.
En Guadalajara, sí. Y el otro
visita.
El equipo de los Pumas de la Universidad cumple 70 años y vamos a escuchar a Luis Raúl González, el presidente del equipo universitario.
Siempre buscaremos apoyar las opciones que tenga el Chino Huerta, César Huerta. Desde luego la intención es que sea benéfico desde luego para el jugador. Esa ha sido parte de la filosofía del club, pensar en sus jugadores, en sus jugadoras, y desde luego que sea compatible con los objetivos de Pumas. Entonces, si surgen opciones, se las valorará junto con el club.
Doctor, sí, pero ya iniciaron las pláticas de renovación con el Chino y con Lisandro. ¿Cómo va ese tema?
Siempre buscamos que haya acuerdos con los jugadores, y yo creo que está en la intención de las partes, pensando en que hay una identidad y una pertenencia. Ustedes han escuchado de parte de César, pues el cariño, el afecto por Pumas, nada menos esa camiseta que les mostró hecho en CEU, pues muestra que es alguien que quiere al equipo y que también creo que pensará en que el equipo pues también se vea favorecido si él toma una decisión.
Un hombre muy correcto y preparado, el señor González, Luis Raúl González, el presidente del equipo de los Pumas. Y vamos a escuchar también a Lema, Gustavo Lema, el técnico del equipo universitario, y al defensa Lisandro Magallán.
Y bueno, igualamos nuestra primera campaña con Tony, mejoramos la del año pasado por un punto y vamos por más. Ojalá podamos hacer un gran partido en un reducto muy difícil, con un equipo que sacó muchos puntos ahí, que perdió el invicto hace poquito, así que va a ser un rival duro, lo tenemos en nuestras manos, que no es poca cosa, y tenemos la posibilidad de mejorar aún la campaña, así que y no termina ahí, porque lo más importante viene después, así que enfocados en el viernes y después en lo que sigue, que es lo más difícil.
Hoy es un día muy importante para todos nosotros y para esta institución, para el Club Universidad, donde conmemoramos 70 años de historia. Y para mí, tanto para mí como para todos mis compañeros, es un orgullo representar a este equipo, llevar esta camiseta, que es un club que involucra no solamente a una ciudad, sino que involucra a todo un país, por los valores que representa y, lógicamente, por la historia y los resultados futbolísticos que ha tenido a lo largo de los años, que nos demanda a nosotros como futbolistas buscar la perfección para competir y llevar a Pumas a donde merece estar, que es entre los mejores clubes de México.
Los Pumas universitarios, que también han aprovechado la facilidad que dio Héctor el Querétaro para ganar el partido y para seguir adelante rumbo a la liguilla.
Es un rival muy triste, Beto, porque este Querétaro en los últimos 4 años ha sido 2 veces último lugar. Si fuera por ascenso directo ya se habría ido a segunda división, sí, 2 o 3 veces. Obviamente con esto de que no hay exigencia. Tú imagínate el viernes, ¿qué tienes que hacer el viernes por la noche, Beto?
Fíjate que tengo un evento, pero estoy pensando cancelarlo.
Sí, porque hay un Querétaro Santos que no te puedes...
Imperdible, perder. Sí, sí, imperdible. Sí.
No Querétaro, me lo pierdo.
El viernes
no
Querétaro, hay que dejar Santos, todo lo que...
Peleando por el último lugar de la liga, a ver cuál de los dos es el peor de la liga, sí, mexicana. Sí, sí. No, cancela tu cena, Beto.
Sí, de plano. Pues creo que sí, fíjate, tienes razón. Es que si lo pone uno en una balanza, sí, de plano el partido está por encima, ¿no? De cualquier cosa.
Sí, pero...
cualquier evento.
Oye, Beto, si hubiera ascenso y descenso, otra cosa.
Exacto.
Claro. Sería de sumo interés ese partido.
Sí, sí, sí. Los partidos de ayer, Jorge y Beto, los partidos de ayer, Querétaro contra Pumas y el de Chivas contra Santos.
Claro.
Habiendo descenso, hubieran sido totalmente diferentes los partidos.
Sí, le resta suspenso. Y añade conformismo, porque sabes que te vas a quedar en la primera división, pase lo que pase.
Pues entonces que no lo jueguen, que no lo jueguen.
Sí, ¿no? Pues sí.
Que pierdan 3 puntos los dos.
Exacto.
No, sin ya perder más de los que han perdido. Sí, sí, sí.
Ya no alcanzo, ahora sí. Ya el déficit sería negativo. No,
pero la liga sí tiene que hacer un estudio muy concienzudo, Beto, porque van 401,000 aficionados menos que el torneo pasado. Sí. Y esto nos indica que a la gente ya no le está gustando la liga. Algo hay que hacer, Beto, algo hay que hacer. En la federación tienen unos sueldos espectaculares todos como para que tengan tan triste la liga en México.
Sí, porque son factores deportivos, económicos también.
Sí, también.
De seguridad también. Y de sistema de competencia también.
De experiencia de estadio.
De experiencia global, la liga de fútbol, claro.
Y el sistema de competencia pues ya no da. O sea, sí. Ya lo estiramos lo más que se puede, ya no da.
Te digo que... Héctor y Beto también, tristemente nos damos cuenta que tanto a nivel liga como a nivel federación no han sabido manejar sus productos. No lo han sabido hacer. Había la esperanza de que lo hicieran, pero hasta ahora no.
Sí.
Hasta ahora no, ni con Mikel en la liga, ni con La Bomba en la federación e Ibar Cisniega.
Sí. Estoy de acuerdo. Sí, porque todo eso mezclado y metido en una licuadora da como resultado esos 400,000 espectadores menos.
¿Sí?
Sí.
400,000, Beto, ya. Sí. Ya la cuenta se va a ir perdiendo. Además, el torneo pasado, de las 17 fechas, en 11 de ellas, de las 17, se rebasaron los 200,000 aficionados por jornada. En esta temporada no hemos pasado nunca de 200.
Sí.
La mejor entrada fue la anterior, con 199,000 y un poco más, pero nunca hemos pasado los 200,000 en este torneo. Uh-huh. Y esto te habla de que si en 9 partidos tú no rebasas los 200,000, pues tu promedio de entradas va a ser bajísimo. Ahorita anda como en... El torneo pasado fue de 20,000+, 24,000 me parece, uh-huh, y ahora son como de 16,000. O sea, ha bajado mucho la gente en los estadios.
Y algo bonito, algo conmovedor, fue como Anselmi les fue notificando a los jugadores de Cruz Azul que estaban convocados a la selección nacional.
La lista de los nombres que van a ser convocados a la selección mexicana: Jorge Sánchez, Charly Rodríguez, Luis Romo, Eric Lira, Alexis Gutiérrez. Y Ángel Baltazar.
En realidad esto es para el equipo. Gracias por su apoyo y por siempre exigirme. Estoy muy feliz, estoy muy nervioso. Ya me habían convocado en inferiores y estoy sintiendo, pues, lo mismo.
Creo que se había escuchado muchas cosas, pero nada hasta que se confirme. Simplemente aprovechar el momento, creo que esto es de momentos. Y bueno, agradecido con todos ustedes que me hacen mejor. A mi cuerpo técnico.
Beto, uno, gracias por exigirme, en el caso de Alexis, y Sepúlveda, gracias por hacerme mejor.
Sí.
O sea, fíjate qué cosas tan importantes a nivel
tan
de grupo.
Tan esenciales.
Sí, la esencia pura del fútbol. Exacto. ¿No? Que es lo que hay que rescatar.
¿Qué,
hay que rescatar?
¿Qué haríamos, padrísimo, en este torneo sin la campaña que ha tenido Cruz Azul o la que ha tenido Toluca?
Sí,
porque claro, estos momentos, y lo platicábamos hace rato en Enfocados, Beto, ahí contigo, sí, estos momentos te hacen creer todavía en el fútbol,
claro,
te emocionan,
sí,
de verdad se te pone la carne de gallina. Gutiérrez estuvo a punto de llorar sí, con el anuncio, sí, que les daba el técnico, ¿no?
Son cosas que te reenamoran con el,
sí,
fútbol,
¿no? Sí, sí, sí.
Porque como decías en televisión, hay tanta cosa turbia, tanta tenebra.
Hablas todos los días de cosas tan malas, tan, sí, negativas, tan que podrían ser mejor, de sí, tanta falta de pericia en el manejo de situaciones en el fútbol mexicano, manejos de crisis, que cuando te encuentras con la esencia pura de lo que es el fútbol, la competencia, el deporte en sí, ya dejando a un lado lo que ganas, si ganas mucho, ganas pocos, el sentir que juegas fútbol y que tu cuerpo está sano, y muchas cosas que van con la ética del deporte, ¿no? Y cuando el grupo te hace tan fuerte y que el grupo te exige y te hace mejor, como dicen ellos, y que Anselmi sea el que les dé la noticia también, eso es padrísimo, ¿no? Que el técnico diga, porque también lleva su parte de reconocimiento, ¿no? Si están 6 de ustedes en las elecciones, porque el equipo y yo hemos, sí, hecho algo, sí, para que, sí, ustedes, sí, sean mejores, ¿no? Sí. Dago, nadie le agradeció ahí, pero yo creo que hubiera sido un buen detalle decirle a Anselmi, no, pues gracias, profe, que usted ha venido aquí a cambiar las cosas de tal manera que el Cruz Azul, solamente el Atlas le falta para ganarle a todos en la liga, Anselmi, ¿no? Que fue, uh-huh, un empate el torneo pasado y porque ahora se va a enfrentar. Pero a todos los que le habían ganado Cruz Azul ya les ganó a todos otra vez.
Sí, sí, la verdad que fantástico y sobre todo nos remite a la naturaleza misma del juego que lo hacen los futbolistas.
Y otra cosa más, que Cruz Azul comparta este tipo de videos.
Sí, sí.
Es una experiencia también nueva, ¿no?
¿Cómo no?
Muy padre, porque en todos, uh-huh, los clubes lo que están buscando, con una mala escuela de alguien que anda por ahí nefasteando en el deporte, pero esa mala escuela dejó de que, al contrario, alejara a los futbolistas de la gente. No, hay que acercarlos.
Sí.
Esto los humaniza, los hace personas como cualquiera de nosotros.
Los,
¿no?,
aterriza.
Los aterriza.
Totalmente. Vamos a saludarte, Diego Ibey, después de este momento tan conmovedor de La Máquina Cementera. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto Huerta, y a buen Jorge, ya en camino hacia Coloso de la Calzada Independencia para el partido que estará disputando entre Atlas y Cruz Azul. El equipo cementero tiene en cuenta que puede hacer historia esta noche
en el Estadio Jalisco, una vez consiguiendo la victoria, llegando al récord de 43 puntos, máximo puntaje en torneo corto, aprovechando pues el mal momento que tiene el Atlas, equipo que también tiene el objetivo de la victoria, porque de esta manera ya estaría perfilándose para el play-in, y entre otros temas, dos bicampeones del Atlas estarían viviendo su último encuentro en calidad de local.
Sí, un cierre del Guadalajara. Platicábamos con Jorge y con Héctor que no ha sido del todo bueno en cuanto a funcionamiento, pero sí los resultados le están acompañando, Diego. Y por lo que toca al Guadalajara, ¿tienes algo más que decir?
Sí, se pronostica que este encuentro sea la mejor entrada que registre el Estadio Jalisco en todo lo que va del semestre. Alrededor de 20,000 aficionados esperan que asistan esta noche. La máxima marca que dejó en un encuentro del Atlas de local ha sido contra Pumas, 17,000 aficionados, 17,000, y en este caso contra Cruz Azul, el líder, se esperan 20,000.
Correcto, Diego, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Y el Atlas frente a la Máquina Cementera, que es tu equipo, Héctor, el Atlas,
sí,
el único al que no le ha ganado Anselmi.
Sí, todavía, porque no se ha enfrentado. El torneo pasado empataron 2-2 aquí en el Estadio Azul, le costó trabajo a Cruz Azul ese partido, el Atlas andaba mejor que ahora, ahorita está muy mal, pero yo creo que no le va a detener la racha de victorias a Cruz Azul.
Yo tampoco lo creo.
Parece que el Atlas no tiene condiciones para hacer una hazaña ahorita, porque detener a Cruz Azul ahorita es una hazaña, ¿eh? El equipo que le gane a Cruz Azul ahorita es que de verdad fue mucho mejor, como el San Luis, que es el único que le ha ganado.
Le jugó muy bien y le metió
partidazo.
3 goles.
3-1 le ganó.
Sí.
Partidazo dio San Luis, pero San Luis es un rival que tiene un potencial futbolístico más alto que el Atlas.
Sí.
Sin duda alguna, ¿no?
Oye, ¿puede romper 3 récords, más puntos en un torneo corto, más victorias en un torneo, 13, y mejor ofensiva? Los récords que va a romper seguramente Cruz Azul. Y hay imágenes impactantes de Cubarsí, el jugador del Barcelona de 17 años, que sacó unos golpes tremendos, una patada en la cara, corte sangriento y 10 puntos de sutura. Es impresionante ver las imágenes, las fotografías de Cubarsí, cuando Spasic intentó rematar con el pie derecho, pero no golpeó el balón, ¿no?, sino la cara de Cubarsí.
Fue accidentalmente.
Accidental. Pero vaya paliza, salió como Santo Cristo Cubarsí de este partido, el Barcelona, con la goleada.
Pero no se raja, 17
pero no
años
se raja.
Cubarsí de
exacto.
Esta cantera.
Con la cara Barcelona rajada, pero no se raja.
Sí, sí, sí.
Y sabes que en este Barcelona que vuela ahorita, hay que también decir que la mano de Rafa Márquez ahí está, ¿eh? Varios canteranos que están ahorita en la Masía, que están jugando ahorita,
sí.
Héctor Ford, Valde, Cubarsí, Fermín, todos esos, Lamin Yamal, un poquito menos, pero pasaron por la mano de Rafa Márquez, sí, cuando estuvo en el Barcelona B.
Y por último, ¿qué va a pasar con Pachuca y León en el Mundial de Clubes? Porque el reglamento impide la multipropiedad, el reglamento del Mundial de Clubes.
Ese está sabroso el asunto.
Ese
está bueno, ¿eh?
Mucho ya, fuerte.
La familia Martínez no ha querido hablar porque ya el caso lo van a llevar hasta el tribunal de arbitraje del TAS, Beto, porque el hecho de que hayan modificado el reglamento hace 3 semanas... perjudicando de manera directa al Grupo Pachuca, seguramente por delación de alguien de aquí del medio mexicano, que ha de haber dicho: oigan, pero son dos,
Estos son dos chismos.
¿Y qué tal que se enfrenten entre ellos, se pongan de acuerdo? Ya sabes, ¿no?
Gracias, Héctor y Jorge. Buenas tardes.
Por acá nos vemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.